Bienvenidas y bienvenidos a la transmisión del foro Voto Electrónico, Posibilidades y Desafíos para su Instrumentación en México. En este momento damos inicio a la mesa Experiencias Internacionales sobre el Voto Electrónico. Para ello agradecemos la presencia y participación como moderador del consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, maestro Jaime Rivera Vázquez, a quien damos el uso de la voz. Pela.
Gracias, Julieta. Buenos días. Good morning, everybody. Welcome to this forum. Es un gran honor contar con personalidades expertas y de tanta relevancia en el ámbito electoral, de la experiencia en particular, sobre las formas de votación electrónica. En este foro se podrán abordar una gama relativamente amplia de aspectos de lo que implica la eventual adopción de voto electrónico para, de mecanismos electrónicos para ejercer el sufragio en varios países, que es lo que vamos a ver ahora, la experiencia internacional. Ya hay un camino andado en este terreno que seguramente será de gran utilidad y nos ilustrará sobre la práctica de esta modalidad de voto. Decía que la gama de temas que se pueden abordar es sobre los motivos que hay para transitar del modo de votación tradicional, básicamente en papel, hacia una votación por medios electrónicos, las modalidades diferentes de voto electrónico que se han utilizado, cómo se ha iniciado y ha avanzado esta transición en los casos en que así se ha ido dando, qué organismos son los responsables del desarrollo y actualización del software y hardware, si se trata de órganos de la propia autoridad electoral o si se trata de agentes externos especializados, cómo se da la capacitación de las mesas receptoras de votos cuando funcionan estas. Algo importante que se tiene que tomar en cuenta también es los costos, tanto de la inversión inicial como de la implementación y el ejercicio de este tipo de votos. Y por supuesto, entendemos que la adopción del voto, de algún medio electrónico para ejercer el voto, no depende solo de cuestiones técnicas, sino también de cuestiones políticas, como es la aceptación por parte de los partidos, otros actores políticos, y de manera más relevante aún, la aceptación de los electores y su capacidad para acceder y utilizar medios electrónicos para ejercer su voto. De tal manera que con esta variedad de preguntas referidas también a los beneficios que puede dejar y eventualmente dificultades, tenemos a estos a nuestros invitados, para los cuales contarán con disculpenme, perdí un poco. Cada uno de los panelistas contará con hasta 15 minutos para hacer su explicación. Habrá un cronómetro en la pantalla para mejor control del tiempo y habrá también la oportunidad de recibir preguntas y ampliar los comentarios, de tal manera que estamos en condiciones de empezar empezar la exposición. Empezaremos con, perdónenme, ya perdí la vista de uno de los participantes. Tenemos entonces la participación del representante de y la India, el doctor Nadim Chawla. Tiene la palabra y lo escucharemos con mucha atención. Adelante, doctor Chawla.
Thank you, Mr. Chairman.
Muchísimas gracias, señor presidente, y muchas gracias al INE por haberme invitado una vez más después de estos años de COVID. Estoy muy contento de estar vinculado nuevamente con México. Lo que yo quisiera compartir son dos aspectos. Primero que nada, durante los últimos 40 años de nuestro país hemos utilizado primero de manera parcial y luego completa las máquinas electrónicas para votar. Y también hemos tenido que tener salvaguardas porque siempre hay dudas de parte de los partidos políticos. Y otra cosa que no hemos podido hacer es que no hemos podido ofrecer la opción de votar a los nacionales en el extranjero. No hemos desarrollado suficientes protecciones para que esto sea posible. Voy a compartir algunas cifras con ustedes. Nosotros comenzamos el voto electrónico de manera experimental en el 82 en algunos lugares. Y gradualmente fuimos aumentando a más provincias, pero todo era experimental, por lo menos durante 15 años. Durante estos 15 años, las máquinas fueron debatidas en tribunales superiores. Entonces, pudimos cumplir con todos los reclamos. Y por fin, en el 2004, en las elecciones generales, las máquinas de votos electrónicos se usaron en todo India por primera vez. Y luego, en el 2009, cuando yo estaba como comisionado electoral, nuevamente se usó a nivel nacional y habíamos ya aprendido muchas cosas desde el 2004 y luego los utilizamos en el 2013 y luego nuevamente en el 2019. Entonces estamos hablando que en 4 elecciones generales hemos utilizado las máquinas de votos electrónicos a nivel nacional en India. Para compartirles algunas ideas de números, teníamos 900 millones como parte de la lista electoral en el 2009. Perdón, había 750 millones y luego 800 millones en el 2013 y casi 1,000 millones de votantes en el 2019. De estos números, de 60 a 65% de ellos votaron, es decir, son números enormes. Y hemos tenido ocasiones que a pesar de que tenemos estos números muy grandes, la gente ha perdido o ganado por un solo voto. Cada elección es muy reñida por parte de los partidos políticos, así como de candidatos independientes. Las máquinas de voto electrónico, bueno, eso escribí un libro donde tengo todo un capítulo que habla de esta máquina de voto electrónico. Está en inglés el libro y aquí explico que la máquina es controversial, pero por otro lado funciona bastante bien. Y hay dos razones. Este es el libro. Y hay un capítulo dedicado a la máquina de voto electrónico. Por lo tanto, he compartido mi experiencia ahí. Pero sí tenemos salvaguardas muy importantes. Nuestras máquinas de voto electrónico siempre están en manos de oficiales gubernamentales. No permitimos a voluntarios ni a universitarios que lo hagan. Todo el uso de la máquina, de principio hasta el final, es responsabilidad de los funcionarios de gobierno, que los paga el gobierno central o estatal y tienen que seguir todas las reglas de gobierno que son muy estrictas. Por lo tanto, también la Comisión Electoral, del cual tuve el privilegio de ser presidente, han hecho tantas salvaguardas y les voy a compartir unos ejemplos. Cuando, por ejemplo, las máquinas se mandan a un estado, se mandan de manera aleatoria. no saben qué máquina va a ir a qué estado o a qué provincia. Y tampoco en esta provincia sabes si va a esta casilla o a aquella casilla. Todo se hace de manera aleatoria hasta surgir las máquinas a todas las casillas. Ahora, los políticos, los candidatos políticos, pueden también hacer pruebas aleatorias a las máquinas. También debo decir que muy recientemente, cuando nos estábamos preparando para las elecciones del 2024, los partidos políticos de oposición han dicho que no tienen fe en estas máquinas de voto electrónico y que quieren regresar al voto tradicional en papel. Esa exigencia se ha presentado una y otra vez desde el 2004, pero lo que sí es interesante y quiero compartir con los panelistas es que a final de cuentas, ya sean elecciones intermediarias o generales o estatales, los resultados han sido aceptados por los ganadores y perdedores. Y creo que eso es muy diferente a otros países donde he sido observador. Hasta ahora, la población de la India tiene fe en las máquinas y no hemos tenido protestas de los partidos políticos. Sí hay casos individuales que si un candidato pierde puede ir al Tribunal Superior de la India y meter su solicitud, pero no han habido reclamos de toda la población o de grupos, y eso es muy importante. Otra cosa importante que debo mencionar es que nuestras elecciones siempre se han dado en tiempo, siempre. Y no se han retrasado, salvo que haya alguna inundación o causa mayor, ya sean estatales, intermediarias o generales. Y los manuales y procedimientos son muy claros. Y tienen muchísimas facultades y por lo tanto la Comisión Electoral tiene fe total en las máquinas de voto electrónico, y aún así de todas maneras tenemos que seguir con todas las labores. Nosotros creemos que debemos de continuar con las máquinas de voto electrónico. Sin embargo, cuando los partidos políticos sí piden regresar al voto tradicional con boletas de papel, creo que tal vez llegue otra vez al Tribunal Superior. Sin embargo, en los últimos años, antes del 2004, cuando se había hecho el uso de las máquinas electrónicas de votos, nos dieron una decisión a favor. Cuando un partido político gana las elecciones, están muy contentos, pero cuando ese mismo partido político pierde, pues ya no confían en las máquinas. Pero a final de cuentas, el veredicto es aceptado por el país en general.
Pero es que, ¿sabes qué?
¿Perdón?
Sí, estoy controlando aquí con el Joaquín. Le dije, no, es que tenía una foto. Bueno, es que esto se empezó porque es
con... Pues
hay un micrófono que está prendido. ¿Pueden, por favor, silenciarlo?
Por favor, doctor Shaula, continúe. Gracias. Disculpe, ¿puede activar su micrófono nuevamente para poder escucharlo, doctor Shaula? Thank you.
¿Me oí?
Adelante, se escucha ya. Adelante.
El otro aspecto es que hay una comunidad muy grande de ciudadanos indios que están en diferentes partes del mundo trabajando, y esta población está pidiendo poder votar en el extranjero. Por ejemplo, en México, ustedes tienen un sistema donde sus nacionales en el extranjero pueden votar, pero nosotros no hemos podido crear un método en el que nuestros ciudadanos en el extranjero puedan votar desde el extranjero. Tenemos máquinas de voto electrónico y hasta podríamos mandarlas a todas las capitales del mundo y ponerlos en las embajadas. ¿Sí me escuchan bien?
Sí, adelante.
Está un micrófono abierto aún. Es que no están muteados todos los micrófonos. ¿Continúo?
Continúe.
¿Estás continuando?
Voy a continuar. Entonces, antes de cada elección, ya sea elección extraordinaria o cualquier tipo de elección, el ciudadano de la India que esté en el extranjero nos ha pedido la posibilidad de votar y no hemos podido crear un método en el que cientos de miles de máquinas de voto electrónico se manden a capitales donde pudieran estar esas personas. Además, hemos tenido casos en donde las provincias han perdido la elección por un solo voto, pero aún no tenemos suficientes firewalls o protecciones y podríamos tener un problema si no se protege. Ahora, en la India se puede supervisar muy bien todas las máquinas, pero es algo que no podemos hacer si la máquina está en una embajada en la Ciudad de México o si hay un ciudadano en el extranjero que quiere ir a votar. Es imposible mandar esas máquinas a todos estos lugares. Y si nos piden de Latinoamérica, del Medio Oriente, del Reino Unido y otras partes de Europa, entonces no lo hemos podido hacer. Entonces sería de gran interés para mí en esta mesa saber cómo es que México y otros países han logrado que sus nacionales en el extranjero puedan votar sin reclamos. Entonces, ahorita la postura que tenemos es que no tenemos una metodología con salvaguardas correctas para poder votar. Entonces, si el ciudadano en el extranjero quiere votar, tiene que regresar a la provincia donde está registrado. Entonces, esa es una parte de nuestro sistema de voto electrónico que aún no hemos atendido o no hemos tenido éxito en atender. En cuanto a las máquinas de voto electrónico, lo que sucedió después de las elecciones del 2009 en el que yo estuve participando es que algunos dijeron que querían un rastro de papel y lo desarrollamos y lo tenemos desde el 2020. Lo que hace esto es que, por ejemplo, el elector elige en una pantalla el nombre del candidato, el partido político y el símbolo, y así puede estar seguro de que no hay fraude. Entonces presiona el botón. Entonces, en las elecciones del 2019, donde utilizamos más de 1,000,000 de impresoras especiales para estas máquinas, utilizamos 1,000,000 de impresoras para cada EDM, que es así como le llamábamos a estas impresoras. Y casi no había quejas de que no coincidiera el voto electrónico con lo que se imprimía. Entonces el sistema funciona y nos ha dado aún más confianza. Pero quisiera concluir diciéndoles qué es la comisión electoral. Es como el árbitro entre los jugadores, y los jugadores son los candidatos y partidos políticos. Y el árbitro trata de hacer que las condiciones sean las más justas posibles. Y desde que empezamos a utilizar las máquinas de voto electrónico, los casos de fraude con el voto tradicional, que antes daba muchísimo, han bajado ahora muchísimo por el voto electrónico. Porque si el candidato entra ahí tiene su identificación con su fotografía, está en la lista electoral y ahí se hace una verificación de la persona que está ahí, que tiene su identificación, que los números coincidan, etcétera, etcétera. Entonces, esos días de los votos en papel y que se robaban las urnas y ese tipo de cosas que sucedían, ya no se da. Otra gran desventaja que tenemos es que ya tenemos los resultados en 2 o 3 días. Y a veces cuando tenemos que ir de estado a estado puede durar todavía más. Pero aún con esto, el conteo ya se hace de manera simultánea. Y generalmente ya sabemos los resultados. O sea, en televisión ya se ven los resultados en 3 horas más o menos, aunque tardemos días en recolectar todas las máquinas. Y al final ya tenemos los resultados nacionales de 700 millones de electores. O sea, toda Europa, toda Sudamérica ahí representado. Y en la mayoría de los casos tenemos los resultados en 2 o 3 horas. Entonces, también si utilizamos las boletas de papel, tenemos que cortar muchísimos árboles para poder imprimir todas las boletas. Muchas gracias por el tiempo que me asignó, señor presidente, y muchísimas gracias al INE por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, doctor Sola. Muy interesante e ilustrativa su exposición. Es ahora el turno del señor Oliver Kass, presidente de la Comisión Electoral de Estonia.
Thank you very much for inviting me.
Muchísimas gracias por haberme invitado a este evento. Yo represento a un país muy pequeño. Solamente tenemos 1 millón de electores en nuestra lista electoral. Entonces, estamos hablando de 1000 veces más pequeño que la India. En Estonia, hemos trabajado con el voto por internet, no solamente con máquinas electrónicas. Básicamente, tenemos 2 medios para votar. Uno es con la boleta tradicional en la casilla y la otra opción es votar por internet. La ley que regula los votos por internet es del 2002. Fue la primera vez que tuvimos el voto por internet en elecciones municipales del 2005. Y se ha dado para parlamento, para nacionales, para locales. Desde entonces lo hemos usado. En octubre del año pasado tuvimos elecciones municipales y tuvimos el voto por internet. Básicamente, en una perspectiva más general, podría decir que ha sido una historia de éxito. En el 2005, solamente unos cuantos electores votaron por internet. Creo que representaba un 3% de los votos totales. Pero en las elecciones más recientes ya tenemos casi un 50% o 45% de los votos dados por internet. Creo que la cantidad de votos electrónicos no va a aumentar tanto en comparación con el voto tradicional, debido a que hay ciertas ventajas en el voto tradicional. Como por ejemplo, te vistes bien, te vas a la casilla, después de eso vas por un pastel, es como un evento social. Y si votas por internet, pues lo haces en casa, desde tu sillón. Y ya no se hace como esa socialización. Y además, las cuestiones de confianza. La ley que regula el voto electrónico fue adoptado por una mayoría de consenso en el Parlamento, creo que fue más del 90% que votó a favor de esta ley. Sin embargo, con el tiempo, hay algunos partidos políticos que estaban en contra del voto por internet. Entonces, digamos que ellos tienden a ser como más tradicionalistas y tratan de utilizar el voto por internet como uno de sus puntos de campaña y reclamar que el voto por internet se falsifica y que no se puede confiar en este método de voto. Pero la gran mayoría de los electores sí confían en el voto por internet. Hasta los que están en contra, que son el 30% de los electores, al momento de votar sí están usando internet. Claro, hay algunos partidos políticos que apoyan muchísimo el voto por internet y tratan de promoverlo cada vez más y tratan de disminuir las posibilidades del voto tradicional en papel. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los riesgos principales? Bueno, pues primero que nada, tenemos un amplio uso de internet ya durante muchos años. Las personas tienen mucho acceso a internet y a computadoras. Tenemos una cobertura de casi el 96% en electores. Y también tenemos muchos servicios electrónicos de gobierno. Entonces, los electores y los ciudadanos no tienen ya que ir a las dependencias gubernamentales. Pueden hacerlo desde su casa en internet. Por ejemplo, las declaraciones fiscales se hacen en internet. Entonces, el voto por internet simplemente fue un paso adicional hacia la forma generalizada del funcionamiento del gobierno. Entonces, necesitamos menos casillas, se han reducido los costos, y creo que para Estonia, que es un país pequeño, es importante porque el voto por internet a veces puede ser más costoso en un país como el nuestro, pero en países más grandes sí tiene más ventajas, porque solamente se tiene que tener solo un software y menos hardware donde van a ir recolectando los votos. Y la forma en que funciona. Bueno, pues primero que nada, la tarjeta de identificación la debe de tener cada ciudadano. Esa tarjeta de identificación cuenta con un chip y tiene dos NIPs, uno para identificación y otro para firma. Entonces, todo ciudadano tiene su tarjeta de identificación que puede utilizar durante las elecciones. Esta tarjeta o esta identificación se puede meter a ciertas máquinas o, por ejemplo, en el teléfono móvil hay un chip para poder identificarse o, por ejemplo, para poder emitir su voto. Y obviamente también necesitamos tener un registro o lista electoral y así sabemos exactamente quiénes son los electores que van a votar. Y luego hay diferentes pasos técnicos en relación a cómo dar su voto. y lo que se tiene que hacer primero que nada es que se tiene que encriptar el voto. Tenemos que firmar digitalmente nuestro voto, es decir, nadie puede votar más de una vez y solamente pueden votar las personas que están en la lista electoral.
Y por otro lado, una vez que se recolectan o se colectan los votos en un servidor central, tenemos diferentes medios o mecanismos, o sea, para desencriptar la información, hacer el escrutinio de esos votos de manera despersonalizada. Estamos hablando de procedimientos bastante técnicos en este sentido. No es fácil entenderlo o fácil de explicar. Y lo cierto es que tenemos ciertos procedimientos específicos en juego y que reducen la posibilidad de fraude. Y se pueden observar, sin embargo, estos diferentes pasos a lo largo de la jornada electoral, antes y después. También tenemos programas de capacitación específicamente dirigidos a observadores que duran un par de semanas o un mes antes de que inicien los procedimientos electorales. De modo que yo diría no están abiertos a la población en general totalmente, porque tienes que tener cierta experiencia en informática. Sin embargo, es posible que participen más observadores. En otras palabras, cualquier persona que tenga interés en entender claramente como observador este tipo de procedimientos puede ser elegible para participación en capacitaciones de un día. Tenemos observadores típicamente externos, porque somos el único país en el mundo que tiene tan generalizado el voto por internet. En cuanto a software para voto por internet, tenemos el apoyo del sector privado. Tenemos mecanismos o procedimientos o trámites para situaciones públicas que tienen que ser aprobados. Para todas las elecciones se invierten bastantes recursos y ese financiamiento, por otro lado, tiene que ser permanente, lo cual pues implica un cierto riesgo si no se actualiza la información y el software. Hay que tener cuidado ahí, porque también en el caso del software puede haber problemas técnicos o de seguridad. Desde luego, entre los riesgos que encontramos, yo mencionaría entre los principales relacionados con el voto por internet, la confianza entre los votantes o electores. Porque incluso, aun cuando existen más o menos un 10 a 15% de votantes o electores que no confían en el voto por internet, pues sigue siendo un gran problema porque tiene una voz muy potente y frecuentemente están interponiendo recursos ante los tribunales electorales y el Tribunal Constitucional. El otro riesgo del financiamiento es el hecho de que en ocasiones resulta difícil plantear argumentos de tal forma que no den los recursos a tiempo para empezar a trabajar, porque no puedes empezar a trabajar o recibir recursos para trabajar 1 o 2 meses antes nada más de las elecciones. Eso significa que cada año tienes que prever este presupuesto de tal forma que ese software se mantenga al día o actualizado. Y desde luego hay el riesgo de los ciberataques también, que siempre existe, siempre está presente. Y en ese sentido, el área más problemática en lo que respecta a riesgos técnicos es que la computadora del elector puede presentar problemas, porque cada elector vota a través de sus computadoras, solo computadoras, por cierto, no pueden votar por teléfono porque son más seguras las computadoras. Y en el caso de estos riesgos, de este tipo de riesgos, es importante determinar si se requiere el software o aplicaciones específicas para controlar el proceso, de tal forma que el lector pueda verificar si el voto llegó al servidor central a través de códigos de QR, por ejemplo, u otros medios. En este caso, la proporción de votantes que usan estos procedimientos solamente abarcan el 6 o 7%. En lo que respecta a las ventajas del voto por internet, pues entre esas ventajas se encuentra la conveniencia, es muy práctico. Votar por internet no lleva mucho tiempo, el promedio es de unos 30 minutos, tiempo durante el cual es posible emitir el voto. Puedes incluso hacerlo en un minuto, sobre todo si ya sabes por quién quieres votar. De modo que, en mi opinión, una de las ventajas tiene también que ver con la presencia o la participación de los votantes, sobre todo en el caso de los votantes o electores jóvenes que no tienen que acudir a casillas de votación. Y es más fácil para ellos participar, por lo tanto, en las elecciones votando de esta manera. La participación, de manera general, sin embargo, no es más alta en comparación con otros países alrededor de Estonia, pero lo cierto es que es bastante práctico. De la misma forma, en el caso de aquellos electores que están en el extranjero o que se encuentran de viaje, estamos hablando de que este tipo de sistemas es una excelente solución para participar en las elecciones, porque pueden votar desde cualquier lado. Que por otro lado, el proceso de escrutinio es bastante rápido, lleva una o dos horas en máximo tener todos los votos colectados en internet y realizar el escrutinio de los mismos. Estamos hablando que este procedimiento es un procedimiento centralizado, lo cual significa que no es necesario que todas las casillas hayan presentado la información al mismo tiempo. Estaré dispuesto o disponible para sus preguntas.
Muchas gracias, señor Oliver Katz, por esta exposición muy ilustrativa de un país pequeño, historia y población, pero muy grande en sus avances y ejemplos para la comunidad internacional en este terreno. Muchas gracias. Es ahora el turno del señor Paul de Gregorio. Paul, perdón.
Good morning.
Paul, sí. Paul,
thank you for this opportunity.
Buenos días, gracias por la oportunidad.
Es presidente de la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos. Por favor, señor Gregorio, tiene usted la palabra y 15 minutos para...
Thank you for this opportunity.
Gracias por esta oportunidad para participar. Es un honor para mí participar en este importante foro con expertos tan distinguidos. Quisiera aprovechar para felicitar al Instituto Nacional Electoral de México por su liderazgo continuo en el área de la democracia y las elecciones. He visto de primera mano el respeto del que disfruta el INE por su enfoque proactivo a los desafíos que se enfrentan en las elecciones. Las mejores prácticas y la información excepcional que ha compartido el INE en muchas conferencias internacionales ha ayudado a millones de votantes en el mundo. A lo largo de los años he participado en muchos paneles con mi amigo Manuel Castillo, que ha representado a su país con gran distinción y experiencia y ha hecho, gracias a su trabajo, este mundo un mundo mejor. El voto electrónico es un área en la que ha habido muchos avances para los Estados Unidos, pero también ha presentado grandes desafíos. En los últimos más de 20 años experimentamos en muchos momentos clave en la administración de elecciones. Las elecciones presidenciales del 2000, 2016 y 2020 son ejemplos de ello. Hace 20 años la ley electoral fue promulgada por el presidente Bush. Fue una ley bipartidista que se situó frente a estos desafíos en el proceso en el que se aprobó la elección del presidente Bush gracias a esta ley PAC, como se le conoce en inglés. Había una comisión de 12 demócratas y 2 republicanos. A lo largo de los años, el Congreso aprobó $5 millones para una reforma electoral, gran parte de lo cual se gastó en máquinas electorales que sustituyeron a las máquinas de tarjetas perforadas en elecciones anteriores. Se adoptaron mecanismos de automatización para acelerar la publicación de resultados del proceso de voto y aumentar la accesibilidad, sobre todo para personas con discapacidades. Esta ley determinaba que todos los lugares en Estados Unidos tenía que tener máquinas de votación de tal forma que las personas con discapacidad pudieran votar en secreto. Esto promovió el uso de estas máquinas en otras partes del mundo. 20 años más tarde, hemos mejorado mucho la administración de elecciones con tecnología moderna y con mayor profesionalismo de los funcionarios de casilla y electorales. Tristemente, en el caso de los funcionarios electorales, tenemos una crisis democrática y de falta de funcionarios calificados, porque ahora, incluso con tanta polarización, los funcionarios electorales tienen posibilidades. Participé en una conferencia reciente en la que hubo una sesión de 3 horas por parte del Departamento de Seguridad Nacional para que los funcionarios electorales sepan cómo enfrentar amenazas, incluyendo las de tiradores o personas que los quieran atacar con sus armas. En mis 37 años en elecciones, he visto muchas cosas y jamás pensé que funcionarios electorales tuvieran que participar, funcionarios electorales tuvieran que participar en este tipo de capacitaciones. De manera general, sin embargo, la transición hacia la automatización, este tipo de procesos en Estados Unidos ha sido positiva. En Missouri, en 1985, cuando yo trabajaba en elecciones, los padrones se hacían a mano. Nada era digitalizado, utilizar tarjetas perforadas. Hoy yo puedo votar en cualquier casilla de votación en el país y mi tarjeta de elector tranquilamente puede identificarse y puedo votar electrónicamente y los resultados se pueden conocer 3 horas después del cierre de casillas. En 1985 me llevaba mucho tiempo votar y tenía que esperar el siguiente día para los resultados. Los $4 millones que yo ayudé a manejar en elecciones de este tipo modernizaron los esfuerzos y los sistemas, los fondos que menciono. Era la primera vez que el gobierno federal invertía en este tipo de mecanismos para alejarnos de los sistemas de papel. Sin embargo, al poco tiempo, el péndulo regresó a las boletas de papel y los procesos de conteo manual. En aquel entonces, los esfuerzos para regresar a voto de papel eran dirigidos por aquellos que se ponían a la elección del doctor del presidente Bush en el 2000. En la primera década de este siglo comenzamos a avanzar. ¿Y cuál es la situación ahora? Muchos oradores anteriores han hablado de los elementos importantes de la transición a los sistemas de voto electrónico, incluyendo colaboración, evaluación de costos, planeación, pruebas, capacitación y transparencia, participación de actores, educación cívica, seguridad, auditorías y confianza. Todos estos elementos son importantes y no se pueden ignorar. De hecho, puedo darles una presentación de 1 hora de cada elemento. En aras del tiempo me centraré en algunos de los elementos básicos que usamos en los Estados Unidos para definir las normas o las normativas para voto electrónico, voto en general y los procedimientos para su adquisición. Es importante que sepan que tenemos un sistema de administración electoral muy descentralizado, lo cual significa que se hacen compras a nivel estatal y local. También existen sistemas a lo largo de los estados que se han visto afectados por la pandemia. Y estados como Colorado, California y el estado de Washington ahora están haciendo una transición al voto por correo, con altos porcentajes de sufragio de este tipo. Uno de los problemas del voto por correo es que puede llevar varios días que lleguen para su escrutinio, y eso se hizo como resultado de COVID. Bueno, como les decía, hay compras a nivel local, pero los estados tienen sistemas de certificación de votación, y 39 estados en Estados Unidos se rigen por las normas de la Comisión de Asistencia Electoral. A estados como California tienen sus propias normativas de votación que pueden representar problemas. En 2004, cuando yo era parte del comité, emitimos los primeros lineamientos para este tipo de votación, con las primeras certificaciones de votos o de sistemas de votación. Tenemos un Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, que son importantes, es un mismo instituto que certifica por los microondas. Este laboratorio, el laboratorio del instituto, participó en este tipo de certificaciones. De conformidad con la ley, tiene que haber un Consejo Nacional integrado por dos funcionarios electorales de cada partido, de cada estado, más representantes de diferentes actores estatales. Adicionalmente, hubo una gran participación con más de 6.000 comentarios para estas nuevas certificaciones enfocados en la facilidad de uso, precisión, pruebas, simulaciones o simulacros y votación. Estamos hablando de un proceso muy complejo que puede llevar varios años. Las primeras normativas se emitieron en 2005 y las segundas se acaban de emitir el año pasado. Después de salir la AEC en 2007, empezaron a haber muchos conflictos internos políticamente por parte de los 12 partidos. Cuando yo estaba ahí, trabajábamos de manera más colaborativa. Desafortunadamente, eso cambió al punto de que casi se elimina la comisión. Debo de hacer notar que el uso del Internet para el voto de las personas es algo bueno, a pesar de inquietudes en el sector académico. Porque las personas fácilmente pueden hacer modificaciones de su información en el padrón desde su teléfono. El año pasado se promulgó una nueva ley que permite que los millones de personas que están en el extranjero puedan votar por medios electrónicos y por correo. Todos estos procesos tienen que estar listos 45 días antes de la elección. En Virginia del Oeste todos los ciudadanos pueden votar con Internet. Ahora muchas organizaciones utilizan pues, sistemas entre sus miembros. Ahora quisiera yo hablar de las ventajas y desventajas del voto electrónico de mis perspectivas personales. Como mencioné anteriormente, el voto electrónico es un paso positivo para Estados Unidos, y yo creo que sus resultados hacen mejores y permiten un mayor acceso a los electores. Si bien es cierto que los sistemas de papel han sido confiables en los Estados Unidos, los votos electrónicos también son bastante confiables. Como lo mostró la elección de 2020, cualquier demora en obtener los resultados finales solamente promueve teorías de conspiración. Existen buenas tecnologías demostradas que refuerzan la integridad de los procesos. Los votos en papel pueden ser interceptados, rotos, sustraídos o alterados. Los sistemas electrónicos con registro de papel permiten dos puntos de datos que se pueden verificar de manera cruzada. Las máquinas de votación actuales que utilizan encriptación y procedimientos para verificar la autenticidad de los votos lo demuestran. Y también estamos hablando de que es importante considerar la manufactura, la tecnología y la identificación de errores para su despliegue masivo. En una elección existen miles de variables que tienen que sincronizarse de tal forma que funcione la jornada electoral, para evitar retrasos también. También es importante considerar la experiencia en ciberseguridad para garantizar la integridad de las elecciones, si no hay en plazo para las auditorías que garanticen que los votantes y los actores involucrados vean que todo funciona bien. En 2020 se inició un nuevo sistema para sustituir a uno que tenía 30 años de antigüedad. Este sistema se llama Visa, ¿sí?, que permite que todas las personas voten fácilmente, promovido
por un señor Ervenis, con un nuevo sistema que es visto como un modelo para otros. Y existe mucha competencia en lo que respecta a la implementación de nuevos sistemas. Una encuesta en 2020, después de la designación de la nueva tecnología, se realizaban procedimientos que validaron su uso y su facilidad. Hoy en Estados Unidos, tal vez en la mayor inquietud en la administración electoral tiene que ver con la presencia de expertos supuestos que promueven teorías de conspiración seguidas por muchos. Si bien es cierto que también hay muchos factores a favor, existen incluso académicos y muchos supuestos expertos que promueven lo contrario. En el caso de políticos de izquierda, también hay quien quiere forjarse un nombre y ataca los sistemas de votación electrónica. En la elección de Trump hubo miles de miembros demócratas del Congreso y de Estados Unidos que no querían reconocer su elección. Hoy esta tecnología es atacada por la derecha, dirigido estos esfuerzos por el señor Trump. La mayoría de las aficiones de estos electores y políticos no tienen nada que ver con la efectividad del sistema. En la elección de 2020 se demostró una y otra vez que la tecnología funcionaba como se había diseñado. Lo mismo se aplica a las elecciones automatizadas en el mundo. Y los grandes problemas, en todo caso, tienen que ver con la comunicación y con la velocidad de los rumores que se esparcen. Estamos hablando de un proceso, estamos hablando de contexto, no de aspectos políticos. Hay muchas personas que se consideran como expertos, que realmente no saben nada y sacan las cosas de contexto para reclamar que hubo una manipulación. Ha habido grandes ataques a nuestro sistema democrático y como habrán escuchado, hay muchas personas más que estarán votando en elecciones intermedias. No sé qué es lo que depara el futuro electoral en los Estados Unidos, pero debo indicar que estoy preocupado. Nuestro sistema para elegir un presidente depende de para elegir un presidente depende de 535 votos, incluyendo el distrito de Colombia, en donde cada entidad define sus reglas. El Congreso también se ha visto como el árbitro final del proceso, y tristemente los intereses políticos se pueden intentar anular la voluntad de los electores, creando problemas o crisis constitucionales y políticas en el país. Espero y ruego porque esto no suceda en 2024. Perdón por terminar mi intervención de manera tan sombría, pero esa es mi perspectiva en Estados Unidos. Gracias por darnos la oportunidad de participar con ustedes y estoy honrado por ello.
Muchas gracias, señor Gregorio, por esta explicación que además combina la explicación técnica con político y algunos desafíos que han tenido que enfrentar. Estas tres exposiciones, la del doctor Hernán Avizoula, la de Oliver Kass de Estonia y de Paul Gregorio de Estados Unidos, nos presentan distintas perspectivas a partir de su experiencia y al mismo tiempo se pueden identificar algunos elementos comunes a esta experiencia, a las experiencias diversas de votos electrónicos. Por un lado, la experiencia de la India, por las dimensiones gigantescas de la población y también el territorio de este país, nos muestran las enormes dificultades logísticas que tiene un país de esas dimensiones y la necesidad de buscar alternativas que faciliten el ejercicio del voto, que agilicen la emisión de resultados, y este país, y en particular su comisión electoral, ha avanzado mucho para lograr quizás el mayor beneficio de la votación electrónica, que es la rapidez de los resultados y su confiabilidad objetiva. Sin embargo, la confiabilidad técnica objetiva que tienen los sistemas de votación han tenido que enfrentar, y esto pues puede decirse que en todos los países, problemas de escepticismo o de franca desconfianza por parte de algunos actores políticos que obligan a las autoridades electorales a reforzar sus medidas de seguridad, y podría decir yo también que reclaman una acción informativa y pedagógica entre la población para vencer esa desconfianza. En la India cabe mencionar que ya se adoptó, después de varios años de experiencia, el imprimir un voto de papel como elemento adicional de confianza, y por otra parte que no se ha podido establecer todavía el voto de el exterior, el voto electrónico desde el exterior, por la enorme dificultad y costo que tendrían trasladar máquinas de votación al exterior. Ahí cabría preguntarse si el voto por internet no sería una buena alternativa para voto desde el exterior. Por parte de Oliver Kass, presidente de la Comisión Electoral de Estonia, bueno, destaca las ventajas del voto, cómo ha facilitado el acceso al voto y cómo goza este sistema o estos sistemas de una confianza amplia, pero persisten algunas desconfianzas, inclusive impugnaciones legales, que continuamente llevan a llegan a los tribunales. Como en otros casos, la eficacia y eficiencia del voto electrónico tiene que ir escalando en contra de otro problema, quizás objetivo pero real, como es la desconfianza. Y como la desconfianza, si bien en Estonia es minoritaria, no deja, según nos ha dicho el señor Oliver Kass, de representar un problema. Por otro lado, acerca del financiamiento, el señor Kass nos ilustra cómo no se trata solo de la inversión inicial, sino de la necesidad de actualizar continuamente el software para evitar riesgos de ataques cibernéticos, ¿no? A pesar de que se usa solo el voto electrónico por medio de computadoras y no de teléfonos, para tener más seguridad. Y bueno, vale señalar que a pesar de la confianza mayoritaria del voto electrónico en Estonia, este convive todavía con el voto tradicional, entiendo que de manera opcional para los electores. Y por parte del señor Paul Gregorio de los Estados Unidos, nos habla de cómo fue evolucionando la sustitución de votación en papel o votación mecánica a votación electrónica, como el objetivo principal y su beneficio es facilitar el voto, inclusive facilitar el voto a personas con discapacidad. Creo que este es un punto destacable y encomiable. Sin embargo, no deja de enfrentar desafíos como son la desconfianza, y en los últimos años esta se ha incrementado. Bueno, en los primeros años parece que desde la izquierda se ponía en duda la confiabilidad de estos mecanismos, y más recientemente por parte de la derecha. Es decir, el voto por medios electrónicos es un voto objetivamente eficaz, podríamos decir es efectivo, pero susceptible de desconfianza. Y como los procesos de votación son eminentemente políticos, la confianza es la base de todo, y aprovechando estos medios electrónicos se tiene que tener en cuenta los problemas de desconfianza, pero como lo han señalado también por parte de la experiencia de Estados Unidos y entiendo también de los otros países, la rapidez de la emisión de resultados contribuye a la confianza en los resultados y desarma las teorías conspirativas que tanto y las acusaciones falsas de fraude que tanto daño pueden causar a nuestro a nuestras elecciones. Hay una gama amplia de preguntas que tienen que ver con los costos de mantenimiento de los dispositivos. Creo que esta pregunta puede tanto para los tres panelistas. Una pregunta interesante es qué estrategias hay para familiarizar el uso del voto electrónico entre la población y y la pregunta que siempre gravita, que es cómo evitar los eventuales ataques o falsificaciones de los votos, al menos desde el punto de vista de la confianza. Y preguntan, creo que igualmente este cuestionamiento puede ser atendido por los tres panelistas. Se trataría de qué tantos ataques informáticos hay. Esta pregunta será en particular el señor Oliver Katz, y cómo se detienen estos, ¿no? Y una pregunta en particular para el señor Nadine Shaula es ¿cuál es el mayor reto de implementar el voto electrónico en la India, siendo que su población es de las más grandes del mundo? Bueno, quizás ahí en este tamaño de la población esté la necesidad del voto, pero también plantea enormes desafíos. Creo que el doctor Shaula podrá ilustrarnos al respecto. También nos preguntan cómo se han capacitado los electores que votan por primera vez en una modalidad electrónica. El mantenimiento de las maquinarias de votación, de las máquinas de votación, es costoso, qué vida útil tienen esas máquinas y por supuesto está relacionado con la necesidad de actualización del software, así como de las máquinas mismas, y los costos que están asociados a esta actualización y mantenimiento. Espero haber resumido sin exclusiones ni imprecisiones estas preguntas. Creo que cada una de ellas, o casi todas ellas, pueden ser atendidas, respondidas por nuestros panelistas. En el mismo orden en que participaron, tiene la palabra el doctor Nadi Shaul. Por favor, el doctor Shaul, puede activar su micrófono para escucharle.
Can I be heard?
¿Sí me escucha?
Adelante.
Muchísimas gracias, señor moderador. Todas esas preguntas son muy importantes y fundamentales, porque cuando trabajamos con elecciones, sin importar en qué país estemos, hay desafíos inesperados siempre. Y también los demás panelistas mencionaron este hecho. En nuestro caso tenemos 1 millón de máquinas que lo producen solamente en el sector público. El sector privado sí quería participar, pero no podíamos tener control. No estoy diciendo que se pueda manipular, pero si están en el sector público, sabemos exactamente dónde están. Y así podemos evitar cualquier interferencia exterior. Y nos hemos sentido muy satisfechos con esta experiencia. Sin embargo, han surgido desafíos. En el 2009, el primer desafío fue que algunos partidos políticos importantes dijeron que había quejas de que presionaban un botón, pero que en realidad el voto se iba a otra persona. Entonces, yo les dije, ¿saben qué? Esta es una máquina que ha tenido 10 años de desarrollo, no es algo que vas y compras a la tienda. Ahora, nuestra máquina no es costosa. En dólares estadounidenses, creo que representa una fracción de las de Estados Unidos. Y el mantenimiento también se le da en el sector público. Tienen una vida útil de 15 años. Después de 15 años reemplazamos las máquinas. Se destruyen completamente las máquinas a los 15 años. No tenemos costos muy altos en las máquinas y sí somos muy cuidadosos con las máquinas. Tengo que admitir esto. En la comisión electoral, y estoy hablando del tiempo en el que yo estuve, Manuel, porque he platicado mucho con usted sobre eso. Nosotros trabajamos en la base de la desconfianza. Entonces, el otro desconfía de nosotros y nosotros un poco de ellos. Entonces, como resultado, tenemos como esa negociación. Entonces, la comisión electoral tiene que ir unos pasos más adelante de los partidos políticos y candidatos. Y voy a ser muy breve porque se está acabando mi tiempo. Pero ahora el problema que tenemos son las noticias falsas, ciberataques, manipulación de información. Tenemos un código de conducta, pero las redes sociales las rompen totalmente. Esos son problemas fundamentales que nosotros estamos enfrentando en este momento. Gracias. Creo que se acabó mi tiempo.
Gracias. Gracias, doctor Shomla. Es el turno del señor Oliver Carr, presidente de la Comisión Electoral de España.
Muchísimas gracias por estas preguntas tan buenas. Primero que nada, relacionado con los costos. No tenemos nosotros máquinas para votar, pero cada persona tiene su propia computadora y solamente hay un sistema de hardware que se utiliza para el escrutinio de los votos. Y el hardware no es muy costoso. Obviamente tenemos algunos servidores de respaldo. Y luego tenemos que destruir físicamente todo el hardware que se utiliza después de las elecciones y después de que se han atendido cualquier tipo de reclamo. Pero realmente es un costo menor. La mayoría de los costos tienen que ver con la actualización de software y obviamente la auditoría de todos los procesos durante las elecciones, antes de las elecciones y después también es costoso. Yo diría que anualmente estamos hablando de 2 millones de euros. Ahora, si hablamos de los ataques, que son el problema más importante, por ejemplo, ayer tuvimos que atender ciberataques de Rusia. Ahora, ¿cómo atender estos ataques? Pues vemos que es algo que no solamente es algo de las elecciones. Todo el Internet, todos los servicios de gobierno tienen que protegerse contra los ataques cibernéticos. Tenemos una gran historia de ciberataques, por ejemplo, en el 2007, tuvimos a muchas personas trabajando en el área de la ciberseguridad. Y no solamente es algo que se relacione a las elecciones. Por ejemplo, tenemos una oficina dedicada en el gobierno que se dedica a atender esta situación de los ciberataques. Entonces, ¿De qué manera estamos atendiendo los ciberataques en elecciones? Bueno, primero que nada, tenemos estos servidores espejo para el escrutinio de votos. Entonces, si falla un servidor, tenemos los de respaldo. Y se tiene un periodo de 6 semanas para emitir el voto por internet. Entonces, digamos que durante media hora se cae el servidor, aún así tienes la posibilidad de votar. Y creo que hay buena confianza. Creo que es lo mismo que en la India. Obviamente tenemos que atender muchas noticias falsas con rumores y tenemos que tener programas específicos para estas situaciones y tenemos que mantener una excelente comunicación con el comisionado electoral. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, señor Castro. Es ahora el turno para responder a algunas de estas preguntas del público del señor Paul de Gregorio de los Estados Unidos. Adelante, por favor.
Thank you for these important questions.
Muchísimas gracias por estas preguntas tan importantes. Obviamente los costos de mantenimiento se tienen que considerar al momento de la planificación y compra. Cuando estamos comprando cientos de miles de máquinas para votar, también se tiene que almacenar. Y muchas veces tiene que haber un control de clima, porque la humedad, el agua puede dañar estos sistemas. También tenemos que tener seguridad física de esos equipos, por ejemplo, que haya seguros, candados, cámaras de vigilancia, asegurarnos de que nadie pueda entrar a manipular esas máquinas entre elecciones. Obviamente es una consideración muy importante. Ahora, si hablamos de educar a los electores en cuanto a los sistemas nuevos, es importantísimo que tengamos un programa y un proceso de educación cívica para educar a los electores, sobre todo los que van a utilizar el sistema por primera vez, para que sepan cómo funciona. Hay muchísimos ejemplos en Estados Unidos de cómo los oficiales electorales lo han hecho con éxito, han educado muy bien a los electores. Como esos sistemas fueron diseñados por electores en muchos de los casos, en realidad vemos que son muy fáciles de usar. Si hablamos de cuestiones de seguridad y el internet, vemos que las boletas no se cuentan en internet. Sí se comparten en internet, pero no hay ninguna máquina vinculada al internet al momento del escrutinio. Sin embargo, obviamente los oficiales electorales en Estados Unidos que tienen información no han sido atacados. Obviamente sí han sido atacados por los rusos y otros que han tratado de entrar a atacar nuestros sistemas. En algunos casos han sido exitosos, han podido entrar a nuestros sistemas, no pudieron alterar nada. Sin embargo, el Congreso ha asignado millones de dólares en Estados Unidos para la seguridad del internet y cuestiones electorales. Y la Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene a muchos expertos para ayudar a los oficiales electorales a nivel local a asegurar su internet, así como también garantizar la seguridad física de los equipos. Todos estos son puntos muy importantes y con todo gusto puedo responder a más preguntas si las tienen. Y también hay información específica de Estados Unidos en internet en el sitio web de IS, www.is.gov. Gracias.
Muchas gracias, señor Paul de Gregorio, por estas respuestas. Y, bueno, nos ha dado su dirección electrónica en la que se deberá recibir más preguntas. Muchas gracias, señor de Gregorio. Y con esto concluimos nuestro panel Muchísimas gracias a nuestros participantes, el doctor Nadine Choula, señor Oliver Sass, señor Paul de Gregorio, por estas participaciones. Hemos aprendido mucho de estas experiencias internacionales y debemos mantener la mente muy abierta. Muchísimas gracias por su participación y muchas gracias al público que ha seguido esta sesión. Hasta pronto y pues ya estamos con el tiempo. Viene la siguiente y ya está aquí la maestra Norma de la Cruz para recibir a los siguientes invitados. Buenos días por mi parte y seguiremos en contacto por esta plataforma. Gracias.
Muchas gracias, consejero electoral Jaime Rivera Velázquez. El Instituto Nacional agradece a cada una de las personas participantes de esta mesa y a continuación haremos una pausa de 5 minutos para continuar con la mesa Implementación del Voto Electrónico en América Latina.